Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Con la excusa de la educación, hoy estamos hablando de quiénes somos. ¿Qué habrá pensado Nadia Hoyos escuchando estas cosas? ¿Tenés algo en el tintero?
Bien, pensaba en que, ¿cómo no? A ver, pensaba en, me daba el ejemplo de una latita con un embudo que te lo llenan de líquido hasta llenar la latita, o una botellita, y es lo que hacen con nuestra cabeza, o lo que intentan hacer, que creen que estamos en cero, que no aprendemos nada, que no sabemos nada, y que todo lo que hacemos es incorrecto. O cuando te dicen, pero si es un niño, ¿pero qué sabe? ¿O vos qué sabes? Como si el conocimiento o la experiencia estaría con los años. Está, pero no en un 100%. No quiere decir que alguien que es pequeño no sabe nada. Es más, sabe un montón. Tal vez mucho más que antes. Mucho más que alguien grande. Pensaba en, por ejemplo, cuando uno es niño, no importa con quién, no ves con quién jugar, no elegís, o sea, vas y jugás, el punto es divertirte. Y se mezclan blancos, rubios, negros, más chicos, más grandes, de diferentes clases sociales, y no importa, no me fijo qué tiene el otro, sino lo que es. Si juega conmigo, es mi amigo. Yo la vuelvo a traer a mi hermanita. Ella cuando conoce a alguien le dice, ¿querés ser mi amigo? Sí, bueno, y juegan. Y dicen, chao amigo, y se abrazan todo, y siempre que se ven se saludan así con un abrazo tan... Y es tan auténtico, sin falsedad, y sin ningún tipo de malicia. Y es algo increíble, y hoy por hoy nos cuesta tanto ser amigo de... Y es más, decimos, tengo un solo amigo o dos amigos. O cuando pensás que tienes muchos amigos, te das cuenta que luego son uno o dos. Y que los otros no están cuando los necesitas. En cambio, cuando son niños siempre están... Están ahí para escucharte, para apoyarte. Y la verdad es que es todo tan sencillo. Cuando sos chico es todo tan fácil. Y uno dice, ¿por qué crecí? O no quiero crecer. Porque cuando era niño era fácil. Pero te das cuenta que sigue siendo fácil. Nada más que te problematizaste.
Se me ocurre, Nadia, que quizás sea una especie de plaga, de virus, que se va transmitiendo de generación en generación. Porque... nosotros fuimos educados de esa manera y como adultos repetimos el único modo que hemos conocido de tratar a un niño. Creemos que así como han hecho con nosotros, tenemos que hacer con los demás. Creemos que hay que encauzar las cosas. A veces a nosotros mismos, en nuestra intimidad, nos tratamos como después tratamos a los chicos.
Pues creemos mal. Creo que estamos mal, tenemos que empezar a cambiar un poco. A ver, la familia, el entorno, lo que es lo sentimental, siempre está atrasado con lo económico. Mi fin llega. La cuestión es que, a ver, la economía cambia siempre, buscan nuevos métodos. De pasar a un feudalismo, pasamos ahora a lo que es el neoliberalismo.
Sí, capitalismo y después neoliberalismo.
Neoliberalismo, y está cambiando siempre. Pero la familia no cambiamos. Esas cosas sensibles las seguimos haciendo igual, repitiéndolas, seguimos pensando lo mismo. Y es hora de empezar a cambiar un poco. La sociedad cambia. Lo que no cambian somos nosotros. Si bien estamos creados dentro de la sociedad en sí, dependemos de ella y de acuerdo a eso vamos evolucionando, de cierta forma, o creciendo y aprendiendo, estaría bueno hacer un stop. O sea, bajar un poco los cambios. Dejar de estar tan alerta y observar un poquito qué está pasando y decir y observar, por ejemplo, aprendamos de los niños. Es mi propuesta de aprender de ellos, observarlos y tratar de sacar esas pequeñas cosas que alguna vez las supimos y luego las olvidamos con el tiempo, porque llenamos nuestra cabeza con tantas cosas que no tienen sentido, con el trabajo, los problemas y cosas que no tienen sentido. Habría que empezar a observar a los chicos y recordar que las pequeñas cosas son muy importantes. el compañerismo, la amistad, la sinceridad, la honestidad, y valorar eso.
Así como lo dice Nadia, también lo decía hace un rato el audio de la educación prohibida, prestar atención a eso que surge en el niño, porque como pasa en la naturaleza, muchas veces las cosas que surgen naturalmente está muy bien que surjan de ese modo. Y también piensa así nuestro profe Osvaldo Maidana, que va a tratar con el mismo espíritu que escuchábamos hace un rato. El mismo es el que proponen las culturas originarias, pero nuestras culturas originarias piensan esto hace como 3.000 años.
El niño tiene que atender en parte a su memoria genética, es decir, y a tres indicadores claves para su conducta, que pertenecen a las generaciones anteriores. Entonces hablamos de una filogenesis.
Perdón, ¿se confía en la naturaleza del chico?
Pretendemos que el niño asuma su vinculación a la hermandad cósmica y diga hermano árbol o hermano pez, pero en función del ejercicio de sus actividades. La comunidad adulta se encarga de que no caiga en errores que se pueden transformar en horrores, que se hiera, por ejemplo, con un arma, o que pise un animal venenoso, o que ingiera una planta no conveniente de ser masticada. Está atento a eso la comunidad. En cambio, deja de lado los mimos, deja de lado las indicaciones, y especialmente el no. No está con que no hagas eso. Ese no está ausente, absolutamente ausente.
¿Qué me cuenta, El no está absolutamente ausente, como supuestamente algunos locos comenzaron a proponer hace 40 años, ¿no? Las culturas originarias, claro, desde un piso cultural ya amigable con esa filosofía, también proponen lo mismo. Si usted hace eso de que el no esté ausente, si lo hace en medio de una cultura como la occidental, que ya está lanzada, que ya tiene ciertas reglas, quizás sea un desastre, ¿no? No es tan sencilla la fórmula. En este programa de La Bruja de las Palabras nos damos algunos lujos. Además de escuchar a Nadia Hoyos, al profe Maidana, vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Denis Huanca Ramos, que se cambia el nombre a cada rato, pero yo le lo nombro como la primera vez que lo conocí. Es un audio que es gentileza del programa Domingo 7 y que me ha pasado acá el operador Carlos Cortés. Denis Huanca Ramos, en un audio que dura casi 7 minutos, nos va a contar, mirá qué lindo, ¿cómo hace la educación los ayllus de la cultura andina?
La educación parte, ¿no?, desde el hecho de que el niño se va integrando, ¿no?, a la comunidad de los niños, ¿no? Los niños, ¿verdad?, conforman una comunidad, ¿no?, dentro de la comunidad, y son reconocidos por los demás miembros de la comunidad como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces incluso muchos niños, ¿no?, cuando sus padres van a trabajar, digamos, ¿no?, se quedan con los mayores, sí, ¿no?, en los patios de las casas, jugando y aprendiendo en los patios de las casas. Entonces, los papás, la mamá van al cerro a trabajar, a cultivar, digamos, la chacra, ¿no?
Sí.
Y las niñas, los niños se quedan con la abuela, con el abuelo, que ya no puede subir esas cuestas, sí, digamos. Entonces, los abuelos se encargan de transmitir, digamos, a una temprana edad todos sus conocimientos a los niños, pero no así de manera represiva, ¿no?, claro, como en las aulas. Es una educación sin pizarra, ¿no? Mm. Entonces ellos, mediante los niños, juegan, se comportan, en ese proceso casi de manera espontánea, van transmitiendo todos esos conocimientos acumulados en su vida, ¿no?, tanto a nivel de experiencias personales como ya a nivel de conocimientos, digamos, conceptuales, ¿no?, y con algún nivel de complejidad, ¿no? Entonces esa comunidad de niños al mismo tiempo va reflexionando esa información, ¿no?, y se va apropiando y va, digamos, asumiendo ese conocimiento como parte de sí, ¿no?
Sí.
Entonces es una educación que transcurre de manera casi natural, uh-huh, dentro del año. No hay presión por parte de un sistema educativo, sí, ¿no? Y está ahí en esa educación está la parte espiritual, ¿no? La parte cultural, la parte social e incluso la parte política, ¿no? Es la educación que reciben los niños. Por ejemplo, para la parte espiritual participan los niños de todas las actividades espirituales de la comunidad, no son excluidos, están integrados, ¿no? En todos los protocolos, ¿no? En todas, digamos, las actividades festivas, ¿no? Del calendario agrícola, sí. ¿No? Y también en la parte, digamos, cultural, ellos participan de la elaboración, digamos, de textiles, de la elaboración de la artesanía en la comunidad y también de la elaboración, digamos, de canciones, ¿no? Uh-huh. Y de la creación, digamos, de otros objetos que contienen nuestra información cultural dentro de la comunidad, ¿no? De esa manera ellos se van apropiando también de esa información de manera natural, espontánea. O sea, no hay una presión por detrás, no tienen que alcanzar la excelencia académica, ¿no?
No tienen que rendir exámenes.
No, no tienen ese complejo. Ellos se van formando de acuerdo a sus capacidades, a sus ritmos, ¿no? Y también de acuerdo a su orientación vocacional. Aunque esa no es la palabra, no. Pero bueno. Entonces, es la información a nivel, la educación a nivel cultural que reciben. Por ejemplo, yo en mi caso, mi papá siempre me llevaba a las fiestas y desde pequeño ya me enseñaba a tocar los instrumentos, ¿no? Y también a ser útil dentro de la tropa de músicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es una educación cultural excelente. Y luego de la tropa, digamos, de músicos, yo recibía educación aparte. O sea, me decían cómo debo comportarme, cómo es la idea de un aymara, ¿no? Entonces, de ahí ya iba yo formando también lo que tenía que ser culturalmente. Y socialmente también, los niños participan de todas las actividades, o sea, de la comunidad, incluso laborales. ¿No? Este tema ha sido discutido ampliamente por la UNICEF, ¿no?
Sí, trabajo infantil.
Exacto, no es así. O sea, nosotros a nuestros niños, ¿no? O los niños de nuestra comunidad aprenden a trabajar, ¿ya? Y cuando son grandes no son delincuentes, son personas honestas y trabajadoras, ¿ya? Entonces ese es el valor del trabajo. No les exigimos a los niños, digamos, dentro de la comunidad que ellos rindan, ¿no? El rendimiento es una cuestión secundaria, ¿no? Lo importante es que ellos aprendan el valor del trabajo. Entonces les damos, digamos, un volumen de trabajo mucho menor, de acuerdo a su capacidad, y nunca les exigimos ni que hagan un trabajo igual que un adulto, y tampoco no tienen la obligación de hacerlo, pero sí tienen la obligación de aprender el valor que representa el trabajo, ¿no? Y de esa manera es que se forman personas honestas dentro de la comunidad, ¿no? Porque si no aprendes el valor del trabajo, no aprendes el valor de las cosas, ¿no? Porque todo lo que existe dentro de la comunidad son los productos agrícolas, los objetos que se producen, tiene un valor porque hay un esfuerzo por detrás. Pero si no conoces, digamos, ese esfuerzo que hay por detrás, incluso el esfuerzo que hace la madre tierra para producir todos esos bienes, no conoces, o sea, qué está en tus manos, ¿no? Y qué es lo que vos estás aportando, digamos, para la comunidad, en lo social, ¿no?
Sí.
En la parte política, ¿no? Muchos niños acompañan a sus papás, ¿no? En lo que son las asambleas comunales, ¿no? Y se interiorizan, digamos, en los temas de la comunidad, ¿no? Los niños. Muchas veces los niños, digamos, solamente escuchan, ¿no? Pero ya cuando están a cierta edad, incluso pueden intervenir, participar, preguntar, aportar con alguna idea, ¿no? Se integran. Ha habido casos, digamos, donde hay familias, donde hay un solo niño, digamos, que es el único descendiente de esa familia ya, donde cuando hay la rotación, digamos, de cargos políticos, como sede el Jilacata, el Malcu, ¿no? O la Mamataya, ¿no? O la Arquiri. Entonces esos niños a corta edad, a los 10, 15 años, han recibido esos cargos, ¿no? Y han ejercido de autoridad dentro de la comunidad y han sido respetados, ¿no? Entonces de esa manera es que se da la educación dentro del AIBI, ¿no? Y nosotros aprendemos a educarnos, digamos, para una vida comunal, ¿no? Del AIBI y la marca, ¿no? Y que tiene sus instituciones, ¿no? Y que intermedia pues, un conocimiento cultural. Eso es una parte de la educación, y la otra sería pues el sistema educativo que estamos rediseñando, ¿no? Desde la educación del AIBI, la marca, pero transportado, digamos, ¿no? Hacia una sociedad urbana contemporánea, cosmopolita, y
sí.
Que está, digamos, que es parte de la sociedad global, digamos, ¿no? Entonces, estamos trabajando también eso. Nosotros también queremos ser parte, ¿no? De la sociedad global sin perder nuestra identidad, ¿no? Queremos participar igual que lo hacen los japoneses, los chinos, los hindúes o o los norteamericanos, la sociedad occidental, desde nuestra propia cultura en la sociedad global, ¿no? Y tenemos que formar también, digamos, gente, ¿no? Para que, digamos, esté, digamos, a la par de cualquier sociedad contemporánea.
Fíjese cómo se entremezcla los conceptos de la educación prohibida con los conceptos con los cuales se educa a los chicos en el Lailiú. Vamos a seguir escuchando el audio de la educación prohibida. Ahora volvemos de la cultura andina a la occidental, que también se siente insatisfecha con la educación que ha construido y quiere cambiarla.
¿Por qué es necesario que los niños estén agrupados por edades? Porque hay un implícito detrás de esto. El implícito es que los niños de la misma edad tienen las mismas afinidades, tienen las mismas capacidades, son iguales.
Claro, si tú a un niño pequeño le pones en un entorno para hacerle creer que él es igual que los demás y todos sus esfuerzos van a que él vea que es igual, el niño se va a sentir igual y va a tender a comportarse igual, a homogeneizarse.
Este niño habla demasiado, tendría que ser más silencioso. Este niño habla poco, tendría que ser más hablador. Este niño juega poco, tendría que jugar más. Este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto. Haga lo que haga, parece que esté mal, que tiene que acabar siendo el niño estándar que hace exactamente la mitad de todo.
Somos iguales como individuos en tanto biológicamente somos una especie, pero social y culturalmente somos diferentes. Y eso no lo ha podido entender la escuela.
Tienen ritmos de aprendizaje diferentes, tienen intereses y motivaciones diferentes, tienen maneras de relacionarse diferentes.
¿No? Gardner ya hace unos cuantos años definió que una persona no tiene solamente una inteligencia lingüística, verbal o lógico-matemática, sino que tiene inteligencias muy diversas, entre ellas también todo lo que hace referencia a lo emocional.
La diversidad, de alguna forma, expresamente nos está diciendo que todos somos originales. Somos originales como individuos y somos originales como culturas y como sociedad.
El valorar eso en cada uno y que cada niño sienta que las diferencias que tienen con los demás son lo que justamente hace más rica la vida.
¿Cómo logramos que se valore esta diversidad si ni siquiera la entendemos como adultos? Que tengamos igualdad de derechos no necesariamente implica que debamos hacer lo mismo. Hoy en día, muchos niños con intereses y comportamientos diferentes a lo esperado son diagnosticados con condiciones psiquiátricas. ¿Qué nos asegura que no estamos confundiendo la diversidad en los niños con enfermedades?
Es una auténtica epidemia, una moda. En algunas zonas ya hay como un 10% de niños en las escuelas tomando psicofármacos para su supuesta hiperactividad.
La hiperactividad no está demostrada que neurológicamente exista ni que sea siquiera una enfermedad, porque cumples unos criterios de diagnóstico y entonces alguien decide que tú eres un hiperactivo, que tú eres un superdotado, ¿no? Que estás dentro de el límite de la normalidad aceptada para considerarte inteligente.
Una de dos. O los niños ahora son mucho más hiperactivos que antes, cosa que me cuesta creer, pero que si fuera así tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de ese problema y qué hemos hecho para que estén los niños así. O bien los niños son igual que antes y entonces, ¿qué hemos hecho que ya no los aguantamos?
Señor, ¿puedo ir a buscar tiza?
Te dije que no.
Señorita, ¿puedo ir al baño?
Espera el recreo, no.
Cuando etiquetamos a un niño de hiperactivo, todo el entorno se posiciona con el niño intentándolo frenar, intentándolo calmar, intentándolo tranquilizar. Con eso lo único que haces es poner nervioso al niño. Por lo tanto, te das cuenta que realmente cuando nos etiquetan, nos encasillan y nos cortan realmente las alas de ser personas y de sacar nuestro máximo potencial.
Tradicionalmente, el test de coeficiente intelectual es utilizado para medir la inteligencia de forma lineal. De la misma forma, los exámenes miden el rendimiento en algunas condiciones. Pero estas formas de evaluar no contemplan decenas de variables que influyen tanto o más en el desarrollo y son vitales para la educación. El ser humano es un todo y requiere una visión global, una educación integral, holística.
La inteligencia holística plantea de que es posible desarrollar un tipo de inteligencia unificadora, porque el holismo no es otra cosa que la visión del todo.
O sea, tener un equilibrio entre lo que nosotros llamamos cabeza, corazón y manos, para nosotros eso es poder desarrollar un ser humano equilibrado, digamos.
Y en última seguimos en la educación con lo mismo, fragmentando los espacios, aquí enseñamos ciencias, aquí enseñamos sociales, entonces eso no es educación integral.
Imaginemos que los padres de María quieren que tenga una educación integral. Entonces la envían a un colegio trilingüe, donde tiene todo tipo de deportes, más de 10 asignaturas académicas, sala de informática, laboratorio. Realizan visitas académicas todos los meses, talleres de ajedrez, teatro, plástica, música, danza, patinaje, granja, karate, yoga y meditación. Tanto dentro como fuera de la escuela, la educación integral no tiene relación con la cantidad de recursos o materias, sino con un enfoque global.
Porque funciona también con áreas integradas, no segmentadas como en la educación tradicional, en donde solo piensan en español o solo piensan en matemáticas, sino las matemáticas son historia y son lenguaje y son geografía al mismo tiempo, ¿no?
Es una educación cósmica, explica Montessori, en la que todo se relaciona con todo.
Entonces, si todo tiene relación con todo, yo puedo estar haciendo una cosa y aprendo de esta, y aprendo de esta, y todo el tiempo estoy aprendiendo.
Y lo que entonces teníamos que hacer era permitir que los niños tuvieran contacto con distintas experiencias.
La escuela tiene que ser un banco de experimentación, un banco de una apertura de posibilidades totales.
Experiencias científicas, artísticas, humanísticas, de distinto tipo. Y ver si esto les despertaba algo.
Así no hay un recorrido único. No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro.
Si queremos que los niños sean creativos, tenemos, por un lado, que permitirles crear, que dejar que tengan actividades en las que puedan actuar de forma espontánea.
En este camino personal de creación y expresión, el arte juega un papel fundamental, ya que es la manera que tenemos de manifestar nuestra creatividad y personalidad. Desde este lugar, es imprescindible que nuestro concepto de arte sea lo más abierto y menos reglado posible.
Entonces, las artes están allí puestas en la lógica de construcción de comunidad de sentido, no en términos de lo que hoy llamaríamos las industrias culturales, que es la derivación de las bellas artes, ¿no? Entonces, allí estamos parados nosotros en las artes populares.
Creamos con la pintura, la música, pero también la danza, el teatro, el diseño, la construcción, el relato, la escultura, la literatura, el humor, el juego. Todo lo que surja espontáneamente del niño es creación.
De cada persona se revela su interioridad a través del arte. No se usa el arte como herramienta o instrumento de aprendizaje. El arte en sí mismo es ya bastante válido como para utilizarlo como herramienta de aprendizaje.
En ese sentido, el arte es un derecho. Si tú no accedes al arte, no accedes a una formación integral.
Me parece que la emoción es la base que mueve la vida. O sea, las emociones nos dirigen. Antes de tomar una decisión, yo siento.
No tenemos que hacer en la escuela educación emocional específica, sino que tenemos que tener en cuenta que el individuo es un ser emocional y que esas emociones son complejas. Si cuando manejamos la relación y los contextos de aprendizaje ya tenemos en cuenta la emoción que eso genera, ya vamos a desarrollar la emoción.
No hay ser humano que pueda vivir indiferente o abandonado. Necesitamos de amor, de cariño y de aceptación de los seres humanos.
O sea, solamente habrá un adulto equilibrado y emocionalmente estable y saludable cuando haya sido atendido con mucho amor del niño. Y cuando le hayan tenido mucha paciencia y mucho cariño y sienta que le tuvieron cariño y le tuvieron paciencia.
O sea, uno de los factores primordiales de aquí es la atención. El escuchar, el atender. Y más que una atención verbal, una atención física, una atención de sostener, de contener.
No solamente en que ellos se sientan queridos, reconocidos, ¿sí? Sino también que ellos aprendan a expresar sus emociones.
Al saber que sus emociones son respetadas, no tienen ningún problema de expresarlas.
Y hablo muchas veces con los alumnos de temas de esto, de quizás no tengas trabajo, quizás tu entorno no sea lo más favorable, pero si sabes gestionar tus emociones, seguramente estés más a gusto, ¿no?
Como seres humanos, como seres, fundamental que desde pequeño puedan conectarse con ellos, con lo que sienten, puedan reconocer qué es lo que sienten.
Conocer esas virtudes que tiene. Tiene que conocer qué es lo que va a poner a disposición de la humanidad.
Puedan desarrollar ese autoconocimiento. En vez de estar todo el tiempo mirando hacia afuera, como si desde afuera encontráramos la solución a todos nuestros problemas, es el aprender a mirar hacia adentro.
Aprender a conocer todas las herramientas de las que disponemos para básicamente definir el propio destino, para que cada uno aprenda a ser artífice de su propio destino, que cada uno decida, ¿no?
Estos audios de la educación prohibida, me parece a mí, están convirtiendo este programa 116 de La Bruja de las Palabras en un programa de colección, ¿eh? Qué cosas que dicen, qué claridad. Pero ahora tengo que irme al corte, ahora que se acerca el Día del Padre. ¿Estás seguro, Carlos, que este es el guión de hoy? Hoy es 20 de octubre. Bueno, acá dice esto, yo tengo que seguir el guión. Ahora que se acerca el Día del Padre, me quiero acercar a una relación un poco especial que conocemos muchos, que es la relación entre padre e hija. Padre varón, hija mujer. Una relación compleja que a veces es vivida con una mutua moderación, quizás exagerada. Vamos a meternos en la intimidad de un padre que le escribe una carta a su hija Débora. Así se llama la canción de John Anderson. Es un padre que ha perdido todo pudor innecesario y abre su corazón a su hija. ¡Qué lindo! ¡Qué difícil! ¡Qué fácil! I read your letter. I got it just the other. He leído tu carta. La recibí el otro día. Pareces tan feliz. Qué loco ver cómo se desvanece el tiempo, ¿no? Me da tanto placer ver cómo estás creciendo y cómo hoy envías tu amor a través del aire. Pienso en el paraíso cada vez que te veo caminando por ahí. Y mientras caminas, imagino niños por todos lados. Parece que esa es tu estrella. Estás creciendo en fortaleza y no puedo creer lo atenta que sos. Algún encanto de la luz del sol hizo que los ángeles te tocaran los ojos y un toque de sorpresa casi eléctrico te ha llegado desde lo alto. ¿Será esta tu primera vida? Porque parece que ya hubieras vivido antes. Me ayudas a sostenerme. Tu corazón es como una puerta abierta. Y cantás tan dulcemente. Mi amor te adora. Sí, está pensando en vos en este instante. Me doy cuenta. El verano está llegando y seguiré en contacto con vos para que no te sientas sola, aunque sé que después saldrás volando como una golondrina. Así que ahora déjame decirte cuánto te amo, que hasta los pájaros cantan por vos cada vez. Bueno, es el momento de decir buenas noches, dulce ángel. Espero que estés bien al recibir esta carta.
La bruja de las palabras. Cuando las palabras ya no importan. Enseguida regresa la bruja de las palabras para soñarte mejor.
Comienza espacio publicitario.